Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
2022 será el año en el que comience a recuperarse el sector turístico, aunque entre final del 19 y el cierre de este año, las pérdidas suman más de 160.000 millones de euros por el impacto del coronavirus. Álvaro Sáez.
Entre 2020 y 2021 se han evaporado de las zonas turísticas españolas casi 120 millones de viajeros extranjeros, a los que habrá que sumar otros 12,5 millones que, según las previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dejarán de venir en 2022 respecto a 2019. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mayores caídas se dieron entre los turistas británicos, de los que dejaron de venir en los dos años de pandemia 28,6 millones, seguidos de los alemanes, con 14,7 millones menos, y franceses, 12,6 millones menos. El año 2022 ha empezado con cifras alentadoras que en esta Semana Santa situarán la ocupación en algunos destinos de sol y playa, incluso por encima de 2019, y con una fuerte recuperación del turismo extranjero, sobre todo británicos y alemanes, que están multiplicando por hasta 40% sus llegadas.
Y estamos viviendo una Semana Santa casi normal. Las procesiones han vuelto a las calles tras dos años de parón, lo que ha supuesto no solo una alegría para las hermandades de toda España, sino también para muchos negocios que llevaban dos años sin clientes. Velas y cirios, flores o ropa de nazareno, como la que vende María de la O en Sevilla, que en Mediodía COPE nos contaba lo que ha supuesto para su negocio la vuelta de la Semana Santa.
Que ha sido una vuelta muy emotiva con los clientes que han vuelto, que han podido continuar con sus encargos. Está todo el mundo un poco débil económicamente, y recuperar ahora mismo va a costar, pero no es ni mucho menos los niveles que había antes de toda esta pandemia.
Y 500 millones de personas se han infectado de coronavirus en el mundo desde que comenzó la pandemia. Algo más de 6 millones fallecieron, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud dice que desde que apareció el virus de COVID-19, las regiones más afectadas han sido Europa, con 200 millones de casos positivos, América, con 150 millones, y el sureste asiático, 58 millones, mientras que en África el número de casos no llega ni siquiera al 2% del total de contagios en el mundo. Pero la OMS contesta las cifras oficiales de contaminación y mortalidad en África y considera que podían ser hasta 2/3 de habitantes del continente africano los que han estado expuestos al virus de COVID-19. Por otro lado, el responsable de urgencias de la OMS, Michael Ryan, se muestra prudente ante un posible final de la pandemia. Según él, el COVID-19 todavía es capaz de provocar grandes epidemias, incluso en el seno de poblaciones que ya han estado expuestas.
Y continúan las malas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Abel Madrigal.
Tras la eliminación de la Europa League frente al Eintracht y la insólita imagen de un Camp Nou repleto de aficionados alemanes, llega ahora el duro parte médico de Pedri y Víctor Navarro.
El canario se ha llevado un golpe muy duro, tiene una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se pierde lo que resta de temporada. Si su recuperación va bien, podría llegar a los partidos de la selección española de la Nations League en el mes de junio. Por lo que respecta a la histórica imagen de un Camp Nou teñido de blanco, el FC Barcelona calcula que acudieron más de 40.000 seguidores del Eintracht. El presidente Joan Laporta acaba de decir a los medios del club que el Barça no es el culpable, que siente vergüenza y anuncia que a partir de ahora todas las entradas europeas serán nominativas.
El fútbol no para hoy y regresa a la Liga con un emocionante partido entre Real Sociedad y Betis a las 9 en Anoeta. A ambos les vale con ganar para arrebatar el cuarto puesto al Atlético de Madrid. En segunda, dos partidos. A las 6:30 Eibar Las Palmas y a las 9 Amorebieta Mirandés. El entrenamiento del Real Madrid se ha cerrado prácticamente sin novedades. No están ni Hazard, ni Mendy, ni Marcelo, que siguen recuperándose sus respectivas lesiones. Tampoco han entrenado Jovic, Ceballos y Vallejo. Ancelotti, además, no podrá contar contra el Sevilla con Casemiro, sancionado por acumulación de amarillas. En tenis, sigue esperando rival en semifinales del Master 1000 de Monte Carlo el español Alejandro Davidovich. El malagueño superó esta mañana al estadounidense Fritz y espera o a Dimitrov o a Hurkacz en unas semifinales que nunca antes había alcanzado.
Y un último apunte, ya son cerca de 400 las víctimas mortales en el este de Sudáfrica por las inundaciones que viene registrando la zona desde el pasado lunes. La mayoría de las muertes se han registrado en la localidad de Durban. Te quedas ahora en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es Viernes Santo, aquí estamos también los de la tarde. Ya sé que tú estás de vacaciones, o no, hay mucha gente trabajando también estos días. Sea como sea, yo creo que una buena parte de los que, como tú, nos escuchan esta tarde sí que están de vacaciones, por eso de que llevábamos 2 años, ¿verdad? Sin poder prácticamente salir, sin tener una Semana Santa normal, sin poder acudir a las procesiones, precisamente por culpa de la pandemia. Y por fin hay mucha gente que ha querido aprovechar al máximo, ¿no? Quizá, bueno, pues eso, disfrutar de las procesiones, hacerte una escapadita o irte al pueblo, no sé. Las opciones son muchas. Lo que pasa es que la subida de los precios de las últimas semanas, la inflación disparada, supongo que también ha hecho que mucha gente haya tenido que echar inevitablemente el freno, ¿no? Ese incremento brutal del precio de la luz, del gas, de los combustibles, de la cesta de la compra, ¿no? Que comentábamos también que es tremendo. Esto está obligando a muchas familias incluso a cambiar los planes de ocio que en un primer momento tenía previsto para estos días. Los paquetes turísticos también han subido un 12%. Y ya antes de dispararse la inflación, 4 de cada 10 familias no podían permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año. Bueno, la situación económica, como decimos, hace que las reservas sean un 20% inferiores a las de antes de la pandemia. Así ve la situación José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Que ha habido una desaceleración importante. Yo creo que de manera generalizada, ¿eh? La realidad es que ha habido un parón tremendo y mucha incertidumbre.
Incertidumbre sí, pero también es cierto que en los últimos momentos y también ante la perspectiva del buen tiempo que ya tenemos, mucha gente, aunque fuera en ese último instante, ha decidido reservar, y así nos encontramos desde luego con hoteles prácticamente llenos. Es verdad que dependiendo mucho de la zona. Mira, Ruth Cervilla es directora de un hotel en Santander y nos contaba que están a tope y que el verano también espera que vaya a haber buenas cifras.
Esto no es la antigua normalidad, yo voy a dar una vuelta, es mejor que la antigua normalidad que decimos. Yo creo que la gente después de la pandemia ha salido con muchas ganas de salir, de no perder el decir ya lo haré otro día, no lo hago hoy y ya lo hago este fin de semana. Entonces nosotros la ocupación de Semana Santa buenísima y las predicciones para este verano van a ser también espectaculares.
¿Y tú? ¿De cuál eres? ¿De los que te has lanzado? ¿Te has lanzado directamente y sin pensar casi ni en los precios a disfrutar de las vacaciones? ¿O de los que realmente la subida de la inflación te ha hecho cambiar un poquito los planes para estas vacaciones de Semana Santa? ¿Has tenido que cancelar quizá tu viaje o reducir esos días de descanso? Bueno, hemos comprobado que hay de todo. Hay quienes han decidido aprovechar al máximo estos días.
Y me voy a Valencia toda la Semana Santa. Yo cojo el AVE y me voy para allá y listo. Tengo el billete sacado de más barato, el ABLO, que me ha salido por 38 euros ir y volver.
Y están los que han decidido quedarse o que han tenido que acortar las vacaciones precisamente para reducir gastos.
Pues me quedo en Madrid.
Pues mira, estar en casa. Realmente no podemos salir. Hay que pagar hipoteca, coches, colegio, comida.
Voy a aprovechar para ir a ver a mi prima que vive en Alicante. Entren.
Posiblemente vayamos a zona de Castilla y León.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
El pueblo también es una opción probablemente más barata. Bueno, son las opciones, como vemos, de las personas que al menos hemos consultado aquí en la tarde. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, es economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay siempre un poco de todo. Lo cierto es que la DGT, por ejemplo, nos está diciendo que se esperan en esta Semana Santa casi 10 millones de desplazamientos, que eso es una barbaridad. Es como en los tiempos previos a la pandemia, ¿no? Nos da una idea de las ganas que había de disfrutar de estos días libres. Pero claro, no contábamos quizá con ese factor de la subida tremenda de los precios, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? ¿Hemos cambiado nuestros planes de Semana Santa por la subida de los precios o hemos decidido tirar la casa por la ventana?
A ver, Pilar, España es un país donde las vacaciones se hacen.
Se hacen,
se harán,
sí o
de
sí.
De una manera, sí, se hacen. Yo te puedo contar, recuerdo, mira, cuando la crisis tan fuerte del 2008, después del crash financiero, ¿te acuerdas? La subprime con la burbuja inmobiliaria. Bueno, fue un parón de la economía, bueno, fortísimo, mucho más abrupto que el que hemos tenido con la COVID, con muchas menos ayudas a las familias y a las empresas. Y realmente la crisis fue mucho, mucho más dura. Bueno, en aquella época la gente se movía igual. Lo que pasa es que nos movemos de otra manera. Es decir, yo recuerdo incluso haberme reunido con profesionales del sector turístico que hacían los datos, decían, oye, es que el número o porcentaje de gente que se va a desplazar, que va a hacer una reserva, varía poco. Quizá se van menos días, quizá se pillan un hotel más barato, quizá se van a casa de un familiar o de un amigo. Quizá cuando llegue a destino, mira, no me voy a ir tanto de tapeo, o me voy a ir menos a comer fuera, o me voy a gastar menos en compra, pero yo me voy, yo me piro, como se dice vulgarmente. Es decir, la gente en España le gusta salir de las ciudades, le gusta aprovechar vacaciones para ir a ver familiares. Hemos de pensar que hay mucha gente que trabaja, a lo mejor en una localidad distinta, ¿no? ¿Cuánta gente hay en Madrid o en Barcelona, Valencia, que aprovecha, como tú decías, para, bueno, vuelvo, voy al pueblo unos días o hago algo? En España la gente nos movemos. Es decir, al final lo haré de otra manera, lo haré con menos dinero, pero yo no me quedo encerrado en mi piso o en mi apartamento de la ciudad. Esto es así.
Bien, pues partimos de la base que la gran mayoría, como tú dices, se va de vacaciones, aunque sea de otra manera, porque ¿se puede ir de vacaciones entonces en plan low cost total? Es decir, ¿hay alguna manera de reducir gastos?
Muchísimas, muchísimas. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, todo el tema de los apartamentos turísticos, que, bueno, muchas veces en comparación con lo que te pueda salir una habitación de hotel, que es para una o dos personas, es mucho más caro. Y hay apartamentos o unidades turísticas que a través de plataformas se puede alquilar y te juntas con unos amigos y con sus hijos y te pillas un sitio espectacular, a lo mejor pues 8, 10, 12 plazas, y te sale por persona menor el coste. Es uno de los modos. Evidentemente no vas a tener todas las comodidades y todos los servicios que tengas en un hotel. Por supuesto que es una opción también evidentemente buenísima y distinta, ¿no? Luego, las ofertas también a nivel de paquetes turísticos han sido buenas. Esta semana que salían los datos de IPC, precisamente hasta el mes de marzo, fíjate con el IPC dispara como tenemos de precio, o sea, había un capítulo que sí que bajaba de precio todavía. Bajada de precio, que eran los paquetes turísticos. La Semana Santa vuelven a subir, lógicamente, por la estacionalidad alta, es temporada alta y vuelven a subir, pero se ha podido optar a ofertas muy, muy, muy buenas, ¿no? Reservar con tiempo, como siempre se dice, buscar medios de locomoción pues más económicos, porque ahora con toda la subida de costes del transporte y los combustibles es donde se te puede ir parte del dinero. Evidentemente hay opciones y luego, evidentemente, en destino, una vez en destino, decidir, porque ahí es donde también se va el dinero, ¿no?
Claro, porque ¿dónde se nos puede ir más dinero en unas vacaciones, Fernando?
La tarjeta de crédito, los imprevistos y a veces el encontrarte en una situación no planificada. Al final dices, oye, me encuentro en tal sitio, me he quedado sin autobús, etcétera, tengo que coger un taxi, no he previsto. O ahora me encuentro a tal hora en tal sitio, tengo que comer en algún sitio, anda, fíjate aquí, pues no encuentro ningún sitio económico, claro, y me sale un restaurante más caro, ¿no? Con eso no quiero decir que no se vaya a hostelería, lo que quiero decir es que se planifique, ¿no? ¿Cuánto te quieres gastar en hostelería? ¿Cuánto te quieres gastar en la fiambrera? ¿Y cuánto te quieres gastar en regalos? ¿O cuánto te quieres gastar en comprarte pues una camiseta o un recuerdo? Al final es como todo. El dinero cuando se va son los imprevistos, las compras por impulso y el empezar de manera a tirar de la tarjeta de una manera, pues muchas veces, pues casi te diría, pues demasiado improvisada, ¿no?
Demasiado alegremente y sin pensar, ¿no?
Efectivamente, de manera compulsiva, que se dice, ¿no? Pero nos pasa a todos, nos pasa a todos. Estás de vacaciones, estás un momento de subidón, mira qué bonito esto, me lo quiero llevar, y patapán, luego llegas a casa y dices, madre mía, lo que me gasté en vacaciones, no me quería gastar tanto. Pero eso es como todo, eso es hacer un buen presupuesto, decir, oye, mira, me voy a ir por tanto y me quiero gastar tanto, y ceñirse al presupuesto.
Es decir, planificar es importante, casi en cualquier aspecto de la economía, ¿no? Sobre todo de la economía de bolsillo, de la economía familiar, pero también cuando estamos de vacaciones.
Bueno, fíjate, hay una frase que se utiliza a veces en planificación, en economía, que dice que la mejor improvisación es aquella que ha sido planificada. Fíjate, esto es muy interesante. Lo que te viene a decir es, oye, mira, si quieres, este es tu presupuesto, te lo voy a organizar, porque alguien nos está escuchando y dirá, hombre, pero la espontaneidad y ese momento, anda, pues mira, lógicamente, ¿no? También hay que dejar esos momentos de sorpresa, o mira qué sitio tan chulo, voy a comer aquí, voy a cenar aquí, voy a tomar aquí unas tapas, bueno. Entonces, deja lo que se llama un presupuesto para la improvisación. Dices, oye, me voy a gastar 200 euros en improvisaciones. Y luego lo dedicas a lo que quieras, pero acota la improvisación. No hay mejor improvisación que aquella que planificas bien.
Bueno, yo de verdad no quiero ser aguafiestas y menos en un día como este. De hecho, bueno, pues sé que la gente que sí se ha ido y que nos escucha, pues a lo mejor en algún trayecto que está haciendo ahora en el coche, pues dice, pues ¿qué razón tiene? Pues mira, a lo mejor nos está escuchando y dice, pues tiene razón, voy a tener cuidado los días que quedan, voy a planificar un poquito más, que ya me he pasado en los primeros días de vacaciones, ¿no? Pero digo, no quiero ser aguafiestas, pero no cabe duda que hay que disfrutar mucho de esos días de vacaciones, que además hay que descansar, que hay que coger fuerzas, que es verdad que llevábamos mucho tiempo en muchos casos pues sin poder disfrutar, por ejemplo, de unas procesiones, de unas vacaciones de Semana Santa, pues como las de antes de la pandemia. Pero claro, luego cuando volvamos, la realidad va a seguir ahí, y la realidad es la de esta inflación galopante del 9,8, ¿verdad?, de inflación en el mes de marzo. Debete tú a saber cuánto será la de este mes de abril en la que nos encontramos, de esa subida, a ver, de ese precio altísimo todavía, pues de los carburantes, de las energías, del gas, de en fin, de todo, y de la cesta de la compra, cuidado, también, ¿no? Y eso nos lo vamos a tener que encontrar a la vuelta, ¿no? Y como digo, no es por aguarle la fiesta a nadie, pero que siempre está bien planificar para que luego no nos llevemos un susto y el resto del mes a lo mejor no lleguemos al final, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Sí. No, sí, mira, el otro día comentaba con Fernando de Aro, precisamente también hablábamos de esto. Claro, aquí hay dos fuerzas, una a favor y una en contra, ¿no? Primero, todavía queda mucho ahorro de lo que se ahorró durante pandemia. Entonces, en estas vacaciones que la gente ya se está empezando a mover, la gente tiene ahorro en general, habrá de todo, ¿eh? Nos están escuchando oyentes que dirán, pues yo no, y otros sí. Yo te hablo siempre a nivel macroeconómico, datos generales de España, hay ahorro. Claro, por otro lado, dices, hay inflación. La inflación se me come el poder de compra. Entonces alguien dice, carpe diem, esto ahora, con esto puedo pagar 10 y mañana podré pagar 8, pues ya me tomo la tapa por 10, que mañana tendré que poner 12 para la misma tapa. Esta es una fuerza, ¿no? Y luego hay la otra fuerza contraria, que es la que tú estás diciendo, prudencia, porque evidentemente pues la inflación está siendo fuerte y también hay que utilizar los ahorros para compensar situaciones de emergencia, que de cosas que te van a salir más caras. Entonces, la verdad es que ahí, Pilar, no hay una norma general. Cada uno según su economía familiar y sobre todo vivir tranquilos. Aquí lo importante es que cada uno viva conforme es feliz o conforme se siente dichoso. Hay gente que no ahorra, no le importa y es feliz gastando. Pues oye, que no me hagan caso, ¿me explico? Y luego otros tendrás que decir, mira, pues yo prefiero ser más, tener más tranquilo, siempre tener lo que se llama mi colchoncito, funcionar de otra manera. Al final yo creo que en economía doméstica es, hombre, yo siempre voy con un criterio de prudencia, pero al mismo tiempo también hay que respetar la forma vital de cada uno, ¿no? Y hay un día debería escribirse un libro sobre economía vital, Pilar, yo creo.
Es interesante ese concepto, economía vital. No, lo digo también porque, bueno, ya lo hemos repetido muchas veces aquí, Fernando, con más o menos incertidumbre, las previsiones están ahí, la última del Banco de España, la inflación va a continuar hasta probablemente final de año. A lo mejor se modera un poco, a lo mejor resulta que, bueno, este 9,8 del mes de marzo, bueno, ya veremos lo que pasa en abril, pero hay un momento en la primavera o cuando lleguemos y nos acerquemos al verano que con un poco de suerte se modere, ¿no? Pero que la inflación va a estar, es decir, va a ser alta, ¿verdad?
Sí, va a ser alta. A ver, se debería moderar con lo de los 30 céntimos en el combustible, la topada del gas a los 30 euros. Claro. A ver, y si estamos viendo los datos de esta semana del INE, del IPC, seguimos con que el coste de la energía es el que está machacando los precios. Entonces, lógicamente, se debería moderar la subida, pero van a seguir siendo inflaciones elevadas, Pilar, sí.
Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar también con ese concepto que me ha gustado mucho, sobre el que profundizaremos tal vez otro día. Economía vital, que me parece fundamental, además, para disfrutar también de unas vacaciones como estas de Semana Santa. Fernando Trías de Bes, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo enorme, adiós.
Adiós.
Thank you. Y lo que nunca puede faltar aquí en la tarde son los buenos consejos de Securitas Direct. Elena Fornas, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estamos en plena Semana Santa. A veces dejamos la casa vacía, se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí. Las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Enseguida estamos en la isla de La Palma. Va a hacer 7 meses que entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja. Y esta Semana Santa, La Palma es más que nunca una isla llena de contrastes. Para que nos hagamos una idea, en un hotel conviven aquellas personas que o bien se quedaron sin casa o todavía no han podido volver a la suya, con muchos turistas que han decidido acudir a pasar la Semana Santa estos días a la isla de La Palma. Para que te hagas una idea, ya desde este sábado pasado están abiertas las visitas guiadas al cono del volcán, que están a tope. Así que mucho turismo en La Palma y muchas personas que siguen todavía sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán. Enseguida estamos allí para comprobarlo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Son llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Conforama tenemos 3 palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en Conforama.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes hasta un 8% de bonificación por tu compras y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece,
no me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han pasado casi 7 meses desde que la isla de La Palma sufriese la erupción del volcán de Cumbre Vieja. La isla ha cambiado por completo y también la vida de los palmeros. Pero fíjate, La Palma más que nunca en esta Semana Santa es una isla llena de contrastes, porque por un lado la lava, como sabemos, arrasó por allá por donde pasaba. Barrios enteros han desaparecido, zonas que aún tienen viviendas pero que es imposible acceder a ellas porque no hay carreteras, porque los gases no permiten a los habitantes de estas viviendas acceder a ellas todavía, negocios perdidos, ese valle verde y las plantaciones que han dejado paso, desde luego, a un panorama ahora muy distinto, o sea, muchos kilómetros cuadrados cubiertos de lava. Pero como digo, es también una isla de contrastes estos días, porque La Palma se ha visto revitalizada también turísticamente y mucha gente ha decidido acudir a La Palma estos días como destino turístico, gente que quizá no se lo había planteado antes. Por eso, como decimos, se convierte en una amalgama ahora mismo de dos realidades. Una realidad de ese turismo que está empezando a llegar a la isla de La Palma en esta Semana Santa, no sé si como anticipo también de lo que pasará en verano, y luego un montón de gente que sigue sufriendo las consecuencias muy graves aún todavía de lo que ha sido la erupción del volcán. Bueno, vamos a hablar de estas dos realidades que conviven, como decimos, estos días en la isla de La Palma en esta Semana Santa. Y vamos a hablar en primer lugar con Jonás. Jonás trabaja en Isla Bonita Tours, es un guía de esta agencia. Hola, Jonás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Es curioso porque en ti precisamente conviven también estas dos realidades. Tú eres uno de los damnificados por el volcán. Creo que por culpa de los gases tú todavía no has podido acudir, no has podido volver y acceder a tu casa que está en Puerto Naos. ¿Es así?
Sí, pues ya casi... ¿Cuánto llevo? Pues casi 7 meses y medio fuera de casa.
Fíjate. ¿Eh?
Y la última vez, en enero, 10 minutos de prisa y corriendo para recoger algunas cosas que nos quedaban.
Claro, porque la casa está en pie, pero es un problema de que los gases no acaban de desaparecer. ¿Qué ocurre? ¿Qué os cuentan los técnicos sobre esto?
Pues precisamente ese es el problema. El problema es que el volcán sigue desgasificando todavía muchísimo por la parte del cono, que debería ser lo más normal, pero también está desgasificando por la desembocadura, o sea, por donde tocó al mar, y ahí se ramifica como si fuese una tela de araña. Y precisamente un pueblo, bueno, hay dos barrios que están ahora mismo aislados, que es el de La Bombilla y el de Puerto Nao, y ahí es donde está mi casa. La casa no le pasa nada, está todo bien allí, el barrio sigue en pie, no llegó la lava, quedó muy lejos, pero es que los gases son muy altos y muy complicados.
Total, que no puedes acceder a casa y tampoco te dicen cuándo podrás hacerlo, o te han dicho un tiempo estimado para volver.
No hay fecha porque ni siquiera los vulcanólogos lo saben. Ahí no lo sabe nadie.
O sea, ¿que dónde vives, Jonás?
Bueno, pues alquilando una casita en el otro lado de la isla, al lado del trabajo, como quien dice. Así, pues, el el recorrido que normalmente se hacía por carretera pues se me hace más corto, voy caminando a trabajar básicamente, pero es que claro, la otra realidad es, hay tantas carreteras que desaparecieron,
claro,
que circular por la isla, dependiendo de dónde estés y lo que tengas que hacer, dónde tengas que trabajar, se hace complicado también.
No, claro, porque un trayecto que antes era de 15 minutos, ahora tienes que dar la vuelta a la isla y pueden ser 2 horas. O sea, imagínate la diferencia.
Exacto, justamente. Mis padres ahora tendrían que hacer darse un paseo de 2 horas y cuarto para irme a ver si estuviese viviendo en Puerto Nao.
Fíjate. ¿Vale? Fíjate.
Cuando que antes eran 15 minutos.
Bueno, pues algunas de las complicaciones que perduran y van a perdurar durante mucho tiempo en la isla. Pero como decimos, Jonás, es un poco el compendio en esta Semana Santa de lo que decimos, ¿no? De esas dos partes de la isla que conviven, las partes de las personas que todavía sufren consecuencias del volcán, pero también del renacer turístico de la isla. Porque, y esta es una noticia que no cabe duda que nos ha sorprendido, yo creo, desde el sábado pasado ya están abiertas las visitas guiadas al cono del volcán. Jonás, ¿cómo es esto? Cuéntanos.
Eso ha sido una bocanada de aire fresco y una muy buena ayuda, una muy buena idea de las instituciones locales que le han dado la oportunidad a las empresas del sector, tanto a nosotros, Isla Bonita Tours, como al resto de compañeros que se dedican a lo mismo, nos han dado la posibilidad de gestionarlas nosotros mismos. Por lo tanto, hay una maravillosa afluencia de gente que está muy interesada en ver el cono. Y luego, pues con nosotros, por ejemplo, nosotros nos gusta adornar luego esa visita con una excursión que luego es de todo el día, pero que luego visita esas zonas afectadas por el volcán. La belleza, la tragedia y la realidad. Hoy precisamente, mientras estábamos haciendo, hoy empezamos por las zonas afectadas y ahora por la tarde tenemos el turno del cráter.
¿Sí?
Hoy precisamente me encontré a un antiguo profesor del instituto que no sabía que su casa era una que iba a visitar siempre, que se la medio tragó la lava. Y era como, pero Mario, estás aquí, estás tu casa, tal. Y el hombre salió para afuera y se puso a hablar con nosotros y nos abrió las puertas de la casa y nos enseñó la finca, lo que queda de la finca. Y él es como, sí, sí, entren, no se preocupen, aquí está, saquen fotos, las que quieren. Él lo llevaba bien, pero hay gente que...
Hay gente que no lo lleva tan bien, claro, eso también es cierto, Jonás. Hay gente que lo está viviendo... Sí. Y está todavía muy afectada por todo lo ocurrido y hay gente, como tú dices, bueno, pues que poco a poco pues se recupera, no solo las cosas físicas, sino también psicológicamente de todo lo sucedido. Oye, Jonás, cuéntame cómo es una de estas rutas, ¿qué es lo que enseñáis entonces?
Bueno, pues lo que intentamos es contarles la historia del principio al fin, ¿no? Les enseñamos no solamente el cráter, que ahí se quedaría la historia de la erupción un poquitito coja, sino también visitas el valle y les intentas explicar lo que había antes, cómo bajó la lava, cómo fue, qué es lo que a la gente le ocurría, qué es lo que estaba ocurriendo durante toda la erupción. O sea, son detalles que la gente no es que venga buscando morbo, sino que viene buscando la realidad. Hoy tenemos aquí un señor que está diciendo, Jonás, esto es precioso, dice, pero a la misma vez esto es una tragedia monumental. Dice, y compadezco a los palmeros, porque es que hay gente que ha perdido el barrio donde se crió, que no tienen nada. Todos los vecinos de Todoque no tienen nada. Aquello desapareció por completo.
Jonás, ¿y te hacen muchas preguntas los turistas?
Sí, algunos más que otros, pero bueno, nosotros siempre vamos muy abiertos. Pues ya ven, aquí quien más quien menos ha vivido la tragedia o muy directa o un poquito indirecta, de perfil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no hay nadie en esta isla que no tenga un conocido que haya perdido algo. O sea, no hay nadie, o sea, a todo el mundo le ha tocado, unos más, unos menos. Y bueno, hay gente que a veces pregunta alguna cosita más y gente que pregunta un poquito menos. Nosotros somos abiertos, yo creo que la mejor forma de superarlo es hablándolo. Y no nos importa contar la historia. O sea,
oye, Jonás, dices que hay mucha gente, muchos visitantes. Esto tú te lo tomas como algo muy bueno, ¿no? Bueno, tú trabajas en el sector, pero ver de repente tanto turismo ahora en Semana Santa en la isla, ¿qué sensación te produce?
Esto es una maravilla. Es que esto es por lo que estábamos esperando, ¿vale? O sea, ahora estamos en un pico muy alto, la Semana Santa, mucha demanda para hacer esas excursiones, ¿vale? Pero nos hace sentir útiles y sacar la empresa adelante, y finalmente puedes sacar a todos tus trabajadores de los ERTE y todo el mundo está trabajando y todo el mundo está a tope y agobiado, pero a la vez súper contento. O sea, ahora el teléfono no para, volvemos a lo que era la vida, ya, por desgracia, hay que irse mucho para atrás, antes del COVID.
Fíjate, no solo antes del volcán, ¿eh? Antes,
exacto,
del COVID.
No solamente antes del COVID, antes del COVID, sí.
Bueno, pues Jonás, de Isla Bonita, tú, es que me alegro, ¿eh? Que espero que también que pronto puedas acceder ya por fin a tu casa de Puerto Naos, porque entonces ya para ti será la felicidad completa. Como tú dices, hay gente que no puede sentir esa felicidad porque lo ha perdido todo, ¿no? Y probablemente no tiene casa a la que volver. Es un contraste tremendo lo que está pasando en la isla de La Palma, pero es verdad también que muchos turistas están acudiendo a la isla y eso para la economía de todos los palmeros supongo que será muy bueno. Gracias, Jonás. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, a todos los turistas que están en La Palma también, como no, y a todos los que tienen pensado venir a La Palma, pues muchísimas gracias por adelantado también.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Pues Jonás está haciendo ya... Venga, tengo el ganas que tenemos de volver, que algunos estuvimos efectivamente, bueno, pues trabajando allí, emitiendo desde allí el programa. Al tercer día estuvimos los de la tarde, ¿verdad? Cuando el volcán había entrado en erupción, al tercer día hicimos el programa desde allí, nos encontramos, la verdad, un panorama pues desolador, sin duda, ¿no? Fue tremendo hablar con todos los palmeros de lo que estaba pasando y poder volver a La Palma, que yo creo que todos tenemos muchas ganas. Yo creo que es algo que tenemos ahí pendiente y que lo haremos sin duda. ¿Qué pasa con los hoteles? Porque, como decimos, ha aumentado mucho el turismo. Pero claro, muchos centros hoteleros, precisamente durante toda la erupción, han acogido a muchas personas que se quedaron sin casa. Como han acogido a muchas personas que están sin casa y las siguen acogiendo, tampoco tienen suficientes plazas para los turistas. También este es el contraste, ¿no? Hoteles en los que conviven personas de La Palma, que ahora mismo es su lugar habitual de residencia, porque todavía no tienen otra casa a la que vivir, no tienen a lo mejor medios para hacerlo en otra casa, y todavía siguen en hoteles, y aquellos turistas que empiezan a llenar también las habitaciones. David Dorta es dueño del Hotel Valle de Aridane. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Solo matizar que soy el director, ¿eh? No soy la propiedad del hotel. Buenas
el
tardes.
Director del Hotel Valle de Aridane.
Hotel
Muy
Valle
bien,
Aridane,
pues
correcto.
Dicho queda. Bueno, que es también lo que está pasando, ¿no?, en muchos hoteles de la zona. Vosotros acogisteis a muchas familias, ¿verdad?, que se quedaron sin casa. Algunas de esas familias siguen en hoteles y ahora llegan los turistas. ¿Cómo se organiza todo esto, David?
Es un poco complicado porque llevamos pues durante toda la erupción conviviendo con muchísimas familias y el hotel se convierte más que en un hotel en lo más aproximado que pudiéramos imaginar de ser un hogar, ¿no?, entre comillas. Entonces, ahora justo en este momento estamos en la en el comienzo de la vuelta a la normalidad. Van muchas familias, ya van pudiendo regresar a sus hogares, pero quedan otras muchas que todavía por cuestiones de acceso, de suministro, etcétera, no pueden llegar a su casa, ¿no? En el caso de nuestro hotel, que es un hotel urbano en el centro de los Llanos de Aridane, de 43 habitaciones, tener 25 en este momento ocupadas todavía, pues supone conjugar de forma muy dificultosa la parte turística con la parte social, ¿no?, que estamos realizando.
Claro, eso es una cuestión dificultosa a nivel organizativo, pero también incluso diría yo que a nivel personal, a nivel un poco psicológico, ¿no? Claro, hay dos realidades muy diferentes conviviendo en el mismo hotel, ¿no? Gente que viene pues a disfrutar de La Palma, que está muy bien, ¿no?, que vuelva al turismo, y gente que todavía sigue ahí porque no tiene casa, ¿no? Tiene que ser difícil para los que trabajáis ahí también, ¿no?
Sí, es un contraste tremendo porque, ya digo, llevamos 6 meses conviviendo con las familias y prácticamente no es una relación de hotelero huésped, es una relación de invitado en tu casa, algo así. Entonces eso combinado con el nivel de exigencia turística, ¿no?, que se nos pide a los hoteles, combinar eso en el mismo sitio es complicado, pero también es verdad que prácticamente la mayoría de los turistas que nos visitan muestran interés, muestran empatía por la situación, y lejos de ser una complicación desde el punto de vista turístico, es una peculiaridad en este momento.
Lo es, desde luego. Oye, y hablando del turismo, ¿cómo estáis, David? ¿Estáis llenos de esa parte turística? Es decir, ¿realmente la gente se ha volcado con La Palma en esta Semana Santa?
Sí, la verdad que, bueno, las estimaciones que tenemos dentro de la parte hotelera a nivel insular, a nivel de La Palma, esta se encuentra en torno a un 80%, pero hay que recordar que esto es un 80% de las camas que nos quedan. Es decir, tenemos todavía uno de los mayores hoteles cerrados, todo el área de Puerto Nao, más todas las camas turísticas, viviendas vacacionales, casitas que se han perdido en esos barrios que han sido arrasados por la lava, ¿no? Todo, que la Laguna, Las Manchas. Ya digo que es un 80% de lo que nos queda, es decir, no es que sea un 80% de lo que teníamos. Entonces, quizás las cifras reales podrían estar ser algo inferiores a ese 80% de lo que teníamos antes, quiero decir.
Ahora sí, bueno, no está mal, David, con esas peculiaridades que estamos hablando. Yo no sé si podéis hacer ya proyecciones o qué perspectiva tenéis de cara al verano con lo que estáis notando. Es decir, se entiende que estamos ahora en abril, que de aquí a que llegue el verano, vamos, lo normal sería que las personas que están alojadas, pues porque no tienen todavía una vivienda en la que ser realojados, pues se solucione ya este problema y por lo tanto ya tengáis el hotel disponible también, ¿no?, para los visitantes. ¿Tenéis buenas perspectivas para el verano, David?
Lo cierto es que en este momento sobre el papel sí. Es cierto que, como dije antes, estamos empezando con la vuelta a la normalidad, pues de 40 habitaciones tenemos 25 y hay dos factores fundamentales. La verdad que las administraciones están trabajando conjuntamente y a un ritmo más que notable, que es, por un lado, las comunicaciones y los suministros, es decir, hay muchas personas afectadas que tienen su casa en la zona de Puerto Nao, en todos los barrios costeros, pero tenemos el problema de la carretera y del suministro de agua, de la luz, que se está solucionando y obviamente todo hace pensar que de aquí al verano ya esté solucionado. Y luego la parte más trágica de las personas que han perdido su vivienda, que tienen una alternativa, se les está dando una alternativa habitacional provisional hasta que se termine de planificar el futuro del Valle de Aridane.
Bueno, David, pues esta es la situación en este momento, como decimos, La Palma más que nunca, y ahora en Semana Santa es como una isla llena de contrastes, es lo que estamos constatando desde luego en estas conversaciones que estamos teniendo con vosotros. David Horta, director del Hotel Valle de Aridane, que vaya todo bien, que bueno, la gente que todavía sigue alojada ahí porque no tiene casa a la que acudir vaya recibiendo esas soluciones por parte de la administración y que luego esas habitaciones pues se llenen de turistas, que es algo que La Palma necesita también. Gracias.
Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo para todos.
Buenas tardes. Y siguiendo precisamente con estas personas que desde luego, como decía David, pues siguen alojadas en hoteles, porque en algunos casos sí que lo han perdido todo y porque todavía no tienen esa situación de una casa, ¿no?, a la que acudir, todavía no está todo solucionado, pues en ese caso está Aitami, que es uno de tantos palmeros que, fíjate, lleva viviendo en un hotel con su familia pues prácticamente desde el principio de la erupción. Está en un hotel de Fuencaliente, allí lleva viviendo, como decimos, pues desde la segunda semana en que estaba activo el volcán. Perdió su casa, sus padres también perdieron la suya. Está debajo de la lava, ellos no tienen casa a la que acudir y ahora mismo pues tampoco tienen la posibilidad de alquilar nada, ¿no? Porque además los precios del alquiler se han puesto por las nubes. Aitami, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, tu situación pues es crítica, la tuya y la de tu familia, porque seguís en un hotel y a ti te gustaría no tener que seguir viviendo en un hotel, pero ¿qué posibilidades tienes de salir de ahí?
Bueno, yo tengo un piso en Puerto Nao y estoy a la espera de que se vayan los gases para poder volver a mi casa de Puerto Nao, la verdad. Lo que de momento por el tema de los gases, pues no se puede.
De momento tenéis que seguir esperando, porque además el tema de los gases nadie sabe cuándo van a desaparecer, cuándo se terminará de desgasificar el volcán.
Exacto, eso, ese dato todavía nadie lo sabe, nosotros estamos a la espera de eso, pero de momento no han puesto ni fecha. Se cree que en lo que queda de año, pues no vamos a regresar de momento a nuestras casas.
Estaba yo diciendo que es un tema pues no sé, un poco raro lo que está pasando esta Semana Santa, ¿verdad? Sobre todo para algunos como tú, Aitami, que es que os veis obligados todavía a vivir en un hotel. En hoteles en los que convivís las personas de La Palma, que os habéis quedado o definitivamente o momentáneamente sin casa, y aquellos turistas que están llegando ya esta Semana Santa a la isla de La Palma y que convivís en el mismo hotel. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, el problema para mí no es eso, porque al fin y al cabo es convivir con gente y eso es fácil. A mí el problema, por ejemplo, en este caso, que estamos en Semana Santa, nos lo está poniendo el Cabildo, que no nos deja salir del hotel en plan con nuestra familia, irnos a otra isla de vacaciones o salir para casa de algún familiar. Ese es el problema realmente.
¿Por qué?
Porque no nos está dejando la facilidad de salir del hotel, porque si sales, en plan, si tú haces el check-out, ya no te dejan hacer el check-in. Y entonces ese es el problema que está habiendo, que cuando hay un fijo de vacaciones y puedes salir con tus hijos a otra isla a desconectar y salir y estar en familia, pues no te lo están facilitando.
O sea, porque si tú quieres salir del hotel donde estás ahora mismo, que es tu residencia en este momento, con tu familia, aunque sean 4 días, 3 días, pues a lo mejor a otra de las islas porque tienes familia allí, tienes que hacer el check-out y luego ya no puedes volver.
No te dejan. No, están presionando. El problema es, desde que el gobierno de Canarias pasó el cargo al Cabildo de La Palma, es cuando el Cabildo ha empezado a presionar a la gente de los hoteles. Y ahí está el problema, que pues uno de esas presiones es que no nos dejan salir, que si sales ya no puedes volver. En otro caso también, en el caso mío, por ejemplo, nos vinieron a decir que si mi novia y yo ganábamos el ERTE, estábamos cobrando ERTE, que si no nos podíamos plantear irnos para un piso. Le digo, vamos a ver, yo soy una persona que ganaba 1.700 euros, mi novia otros 1.700 euros. Entonces nosotros pues pagamos coches, pagamos motos, reformamos el piso, más gastos de móviles y etc. que lo afrontamos bien con el sueldo que teníamos. Pero ahora, claro, ahora pagando todo eso, con un sueldo de 900 euros cada uno del ERTE, nos quedamos con 800 euros, como están los alquileres. Hoy en día es inviable, vamos a ver.
Porque los alquileres han subido mucho, además, claro, con los problemas que ha habido,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, hay una carestía de vivienda, ¿no? Y hay una carestía además de vivienda, claro.
Sí, sí, y aparte que hay más demanda y menos vivienda, también siempre la gente tiende a aprovecharse de las situaciones.
Hay también, claro. ¿Cuál es la solución para vosotros entonces, a corto plazo?
Pues nosotros, la solución ahora lo único viable que tenemos nosotros es seguir en el hotel, porque fuera del hotel no podríamos subsistir, porque con 800 euros no es que no puedes ni alquilarte algo, y después para comida y todo, como están los precios de la comida, es que no da el dinero, las cuentas no salen. Así que lo único que nos queda es seguir en el hotel, que en el hotel sí que no tenemos ninguna queja. El Hotel Prince nos ha tratado siempre súper bien. La gente de animación siempre pues hace actividades, ¿sabes? En el hotel la verdad es que estamos súper bien. El único inconveniente que hay ahora es el Cabildo, que está presionando.
Y esperar a que podáis ocupar de nuevo vuestro piso en Puerto Naos, cuando por fin os dejen volver, claro, esa es la cuestión.
Sí, está claro. Y otra cosa que me gustaría comentar es, gracias también que yo soy ciudadano del Paso y el alcalde del Paso, Sergio, ha sido una maravilla, ha sido el único que se ha sacrificado, se ha movido por todos los afectados del volcán y todos sus trabajadores, gracias a eso, y que te llegaron las donaciones a tiempo, porque si no, si llegó a haber pertenecido a los Llanos o Tazacorte, madre mía.
Pues es la situación de Aitami y su familia. Aitami, ojalá pronto podáis volver a vuestro piso de Puerto Naos, de verdad. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad.
Pues es lo que yo decía al final, aquí están los contrastes, ¿no? Claramente, por eso queríamos acercarnos a la isla de La Palma. Situaciones muy diversas, situaciones que conviven en esta Semana Santa, esa reactivación del turismo, pero estos problemas, por otra parte, de personas que, claro, todavía siguen viviendo en hoteles, esos hoteles, con un número mayor de turistas que quieren acudir a La Palma, se necesitan esas habitaciones, pero por otro lado no se encuentra una solución habitacional para estas personas o no pueden volver a sus casas y ocupan estas habitaciones. En fin, estos conflictos que ojalá sean solucionados cuanto antes, pero nos alegramos en cualquier caso y a pesar de todo de que cada vez más gente visite La Palma, porque seguramente este turismo va a revitalizar y mucho la isla. Y en menos de una hora comienza en COPE la programación especial de este Viernes Santo. Estamos viviendo juntos esta primera Semana Santa sin restricciones y aquí en COPE, a través de la radio y también en la web en cope.es, estamos acercando las principales celebraciones y los principales actos de esta Semana Santa. Bueno, ha sido emocionante escuchar esta pasada madrugada a Carlos Herrera en la madrugada de Sevilla. De verdad que si no has podido escucharlo en directo, te aconsejo que lo recuperes en cope.es. Y justo a las 5 comienza la retransmisión de la celebración de la Pasión desde Albacete. A las 9 podrás escuchar también el Vía Crucis del Papa Francisco desde Roma. Pero fíjate, ahora quiero que viajes conmigo a una recreación de la Pasión de Cristo de la que dicen que es la mayor del mundo. Mirad a este hombre, vuestro rey, dice Barrabás ante la gente y ante un Jesús con la corona de espinas. Bueno, lo que acabas de escuchar, lo que estás escuchando, es, como digo, la recreación de la Pasión de Cristo, que cada 10 años, sí, has escuchado bien, cada 10 años se representa en el pueblo de Oberammergau, al sur de Alemania. Siempre con el cambio de década. Y dirás tú, bueno, pues si estamos en 2022, no coincide. Bueno, claro, tiene una razón que te puedes imaginar, que es la pandemia. El COVID ha hecho que se traslade esta celebración, esta Pasión de Cristo, a este 2022. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
O sea, no tenía ni idea, de verdad, que la recreación de la Pasión de Cristo más grande del mundo se celebraba en Alemania.
Pues sí, en la parte católica de Alemania, que es el sur Baviera, y en esta zona de la Alta Baviera, que es Oberammergau. Es un pueblo pequeñito, tiene unos 5.000 habitantes, y más de la mitad participa activamente en esa representación, que lo que hace es escenificar los últimos 5 días de la vida de Jesús en escenarios reales, y bueno, en lo que es considerado el escenario al aire libre más grande del mundo. O sea que es cierto que no, quizá no tenga tanta fama, pero no será por pequeño el acontecimiento.
Y tengo entendido además que, bueno, los habitantes del pueblo, que como tú dices, es que de los 5.000 habitantes participan 2.000, o sea, que es tremendo, pues se pasan todo el año, digamos, preparándose para este momento. Incluso, por ejemplo, los hombres, pues se dejan el pelo largo, en fin, lo que sea necesario. ¿Cómo lo preparan?
Bueno, sí, dices el pelo largo. Mira, el miércoles de ceniza del año anterior a la celebración, el alcalde de Oberammergau lanza un decreto, un pregón que se anuncia por el pueblo, que se llama, traducido sería, el decreto del pelo y la barba, y es que prohíbe a los hombres cortarse el pelo, rasurarse la barba, para que, pasado un año, digamos, estén todos en condiciones de participar en la representación, porque el pueblo se lo toma como un esfuerzo colectivo al que todos tienen que aportar algo. No es una prohibición ahí estricta, ¿vale? Si alguien se corta el pelo, no lo meten en el calabozo.
Pues menos mal.
Queda más bien como una tradición. Pero, por ejemplo, desde el año anterior se hacen plantaciones especiales, porque es una representación muy fiel. Por ejemplo, se cultivan dátiles, que no es una cosa que crezca en Baviera así por sí misma, los componentes de la última cena, por ejemplo, pues se procura que estén todos representados en el cultivo local, y bueno, pues lleva mucho tiempo de preparación. Piensa que estos, los últimos meses y sobre todo el mes, porque se llevan a cabo en este año 103 representaciones, siempre son 100 o alrededor de 100, para que pueda admirarlo el mayor número de personas. Como 500.000 de espectadores mueve esto, el año que se celebra, pues bueno, hay que, no solo el pueblo de Oberammergau, la región entera se tiene que preparar. Hay personas que piden vacaciones del trabajo para poder participar. Digamos que bueno, que lleva una infraestructura alrededor muy muy potente, y por eso desde un año entero dura la preparación.
Un año entero dura la preparación. Bueno, me ha parecido simpaticísimo lo que has dicho del decreto del pelo y la barba. Es decir, que uno, si pasea por este municipio, pues yo qué sé, unos días antes de que comience además la representación, le llamará la atención, si no lo sabe, que prácticamente todos los hombres del pueblo lleven el pelo y la barba tan largos, ¿no? Vamos, digo yo que será algo curioso.
Y no solo largo, sino también un punto desaliñado, ¿no? Pues
claro.
para aparecer lo más posible a lo que se cree históricamente que era el pueblo judío en aquel tiempo.
Bueno, pues ¿cómo se llama el pueblo? Que tú lo dices mejor que yo.
Oberammergau.
Oberammergau, al sur de Alemania.
Sí, que cumple esta tradición, y esto es muy importante, el motivo, ¿no? Es que ¿por qué se vuelven tan locos cada 10 años que hacen todo esto, no? Pues porque en 1633, cuando la peste estaba asolando Europa, este pueblo hizo una promesa al Santísimo y prometieron que si el pueblo se libraba de la enfermedad, todos los años harían esa representación. Efectivamente, el pueblo se salvó y la primera representación tuvo lugar mucho más modestita que esta, hay que decirlo, en el año 1634. Con el tiempo fue creciendo y como se monta ya tal follón que es imposible realmente hacerlo todos los años, pues bueno, se fue espaciando y ahora se hace cada década, cada cambio de década, como tú explicabas, y ya con todo este lujo y con todo este despliegue de esfuerzos.
Bueno, pues la pasión de Cristo más grande, la representación más grande del mundo en este pueblo del sur de Alemania, cada 10 años además, o sea que fíjate qué importante. Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Y esta pasión, en este caso en Alemania, de esta nos vamos a otra, que es la que enseguida tenemos en la programación especial de COPE aquí, que es desde Albacete.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Nuestra casa del pueblo. Otra Semana Santa para desconectar. Qué ganas de llegar. ¿Cómo estará el saloncito? ¿Y el cuarto de los niños? Creo que me dejé las cortinas abiertas la última vez. Y los niños la portería de fútbol fuera. No me gusta dejarla sola tanto tiempo. Bueno, ahora sacamos los muebles al porche y a echar ahí las tardes. ¡Qué ganas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Semana Santa, siente la pasión. Reza la pasión. Canta la pasión. 13 te ofrece el concierto oración de Hakuna Group Music, que ha triunfado en toda España. Para sumergirse en la intimidad silenciosa de Jesús, en el camino hacia la cruz y en su muerte, el acto de amor más grande de la historia. Pasión, de Hakuna Group Music. El sábado santo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.